Gracias por la acogida que pueda tener esa iniciativa. He invitado a Ariel Ávila. Usted seguramente ha oído de él y lo ha leído y además es un hombre que conoce bastante en general de los movimientos guerrilleros en Colombia y de los paras y todo, porque es subdirector de la Fundación de Paz y Desarrollo que lidera León en Valencia. Ariel, ¿usted quiere plantearle, por favor, alguna inquietud al señor Beltrán?
Hola, Darío, buenos días. Sí, sí, tengo como unas dos preguntas, pero arranco con esta. Señor Beltrán, cuando usted comenzó la entrevista habló sobre que el mecanismo de refrendación sería pues la propia participación social en la mesa de negociación, pero hay una duda inmensa sobre cómo va a ser esa participación social. Hay quienes plantean una mesa nacional y una mesa departamentales o regionales, hay quienes plantean mesas alternas, hay quienes dicen que tiene que tener una participación restrictiva para que se puede avanzar en la discusión y evitar lo que pasó en el Caguán, que hubo tanta participación que no se llegó a un acuerdo. La pregunta mía concreta es, sabiendo que eso se tiene que negociar entre ustedes y el gobierno, ¿usted cómo se imagina esa mesa? ¿Quiénes participarían? ¿Cuántas serían? ¿Usted cómo cree que debería hacer eso?
Bueno, buenos días, Ariel. Le respondo. Nosotros, más que mucha gente venga a la mesa, es que en cada parte haya mucho, dijéramos, presencia de gente de diversos sectores. Le coloco, por ejemplo, yo que ayer en varias ciudades de Colombia ya hubo unos ejercicios muy amplios, muy pluralistas, donde la gente comienza a decir la participación social debe ser así. O sea, que nosotros eso no lo podemos inventar. Sí podemos dar algunas ideas, pero todo eso que proponga la gente, pensamos colocarlo en la mesa y, como usted bien dice, eso se pactará con el gobierno, cómo se procede con todas esas iniciativas. Entonces, en eso consiste el primer punto, participación de la sociedad en la paz, de ir diseñando entre todos qué es lo mejor. Ahora, usted menciona que antes, en el proceso de principios de siglo, hubo mucha participación y de pronto eso se quedó en el aire. Es una buen interrogante que nosotros también tenemos, es que de verdad esto sea vinculante. Y eso es vinculante en la medida que mucha gente participa y le exija a los gobiernos, bueno, en esto vamos y vamos a ir buscando cómo de verdad todas estas iniciativas de paz se van concretando. O sea, no, eso no va a quedar solamente como para que el ELN le haga fuerza. Mire usted lo que pasó con la constituyente del 91. Muchas cosas muy buenas, muy positivas, muy democráticas, pero después no hubo quien las defendiera.
Señor Beltrán, una pregunta con respecto a eso. Uno de los que generalmente en los procesos de paz se prestan para que uno resuelva problemas que bajo ninguna otra circunstancia se podrían resolver. Y hay un tema muy delicado que es el ordenamiento territorial y sobre todo que tiene que ver con la inversión minera y petrolera. Las empresas están fatigadas, dicen imposible invertir en el país, que se quieren ir, están devolviendo títulos. Las comunidades dicen que se las pasan por encima y que ese principio de que el primero en el tiempo, primero en derechos, los sacrifica. Y el tema de los pasivos ambientales y, mientras tanto, la minería criminal sigue avanzando, etcétera. Se quiere aprovechar para que la negociación del ELN ponga unos mínimos a eso que llamamos el tema de inversión minero energética. Pero obviamente aquí, además de los mineros artesanales, de la minería básica de las comunidades, pues tienen que estar empresas como AngloGold o tienen que estar empresas como Colombia Gold. ¿Ustedes estarían dispuestos a recibir todo el empresariado a escuchar esto para llegar a un mínimo de acuerdo de lo que sería esa inversión minera y petrolera?
Por supuesto, porque si hay empresarios, tienen sus ideas, pues ese es el diálogo. Nosotros estamos en esa disposición.
Bueno, mire, las guerrillas le han causado al país un daño ambiental inmesurable. En ese sentido, el medio ambiente también es considerado una víctima, en este caso del ELN. ¿Qué van a hacer ustedes para reparar los daños al medio ambiente?
Bueno, Erika, usted dijo una gran verdad. La principal
Patricia Pardo.
Patricia. La gran víctima sí es la madre tierra. En eso, total coincidencia. los ataques que hacemos nosotros, por supuesto que generan algunos daños, pero cuando nosotros pedimos a los ambientalistas que participen en esta mesa, es para que miremos de conjunto lo que está ocurriendo con el problema ambiental, y por supuesto que si ellos nos van a hacer críticas a nosotros, estamos dispuestos a oírlas, y como se trata de acabar este conflicto y esas acciones que ocurren de parte nuestra son dentro del conflicto, en un cese al fuego, esas acciones pues tendrán que acabarse. Pero eso no quiere decir que el examen al daño que se hace a la madre tierra, y que en eso es la principal víctima que hay que reparar, eso no deja de hacerse. Entonces, estamos dispuestos a que se examine lo nuestro, pero a que se examine el conjunto de los daños que se le producen.
Sí, precisamente con todos estos daños, señor Beltrán, quiero preguntarle por los tres primeros puntos de la agenda, porque el colombiano de a pie no lo entiende. Vea, participación de la sociedad en construcción de la paz, democracia para la paz y transformación para la paz. Son puntos que nadie los entiende.
Sí, gracias. Vea, en el punto uno de participación es que la gente diga cómo quiere participar y cómo organizamos eso en conjunto con la mesa, pero la iniciativa es de la gente. En el segundo punto, que es democracia para la paz, con el gobierno tuvimos un debate. Para nosotros lo que hay es en curso, y debe haber en curso, un proceso de democratización. Entonces, eso también está es en voz de la gente. ¿Cuál es la mayor democratización? Nosotros decimos, hay que cesar la persecución política, por ejemplo. Hay que favorecer de que haya ciudadanía pensante y que no la manipulen. Y cuando se dice transformaciones para la paz, es que haya unos cambios básicos en el cual que nos pongamos de acuerdo en esa visión común viable de paz, que estaría alrededor de unos cambios básicos para Colombia. Eso, por supuesto, que no lo va a resolver solo el presidente Santos. Sería una agenda de mediano y largo plazo, pero que va a estar monitoreada y respaldada y presionada desde la sociedad colombiana.
En ese orden de ideas se puede inferir, en consecuencia, que la aspiración de ustedes, como de la cúpula central, el secretariado, por lo menos algunos, quieren participar en política, ir al Congreso, participar en elecciones para alcaldes, gobernadores y presidenciales del 2018.
Bueno, pues si esa es la ventana de oportunidad que hay, claro. Pero entonces el gran cambio que nosotros creemos que hay que hacer en Colombia es que si van surgiendo fuerzas alternativas, no se les coarte el acceso al poder por la fuerza, por la violencia. Mire el pasado trágico que tenemos. Gaitán, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Pardo Leal. Entonces eso es lo que hay que acabar.
Señor Beltrán, pero déjeme preguntarle, todo esto de la participación política de los líderes del Comando Central, en el caso de las FARC, del Grupo Mayor de las FARC, esto de la reparación de las víctimas cuando tiene que ver con lo económico, son los puntos que el no se ha metido de cabeza para rechazar. Y cuando lo oímos a usted, en muchos de estos puntos coinciden en la posición de las FARC, que es el punto que niega el no. ¿Cómo hacer para superar algo que ya estamos viviendo hoy?
Bueno, pues los compañeros de la FARC ya en su sabiduría entiendo que están recogiendo algunas de esas propuestas. En lo que nosotros queremos es que los elementos que consideramos que hay que completar, pues para eso es la mesa nuestra. Y la mesa nuestra, además, no solamente el gobierno y nosotros, es la sociedad. Entonces, ahí también va a haber otros canales de participación y que la gente opine. Por ejemplo, si el tema más crítico es justicia, pues ahí se tocarán esos temas.
Señor Beltrán, cuando los secuestros masivos cometidos en Cali del kilómetro 18 y La María tuvieron una voz crítica, altiva en aquella época, el recordado Monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo para esa época, se repite la historia con otro arzobispo, muy cercano esta vez y ayudando al camino de la paz, Monseñor Darío de Jesús Monsalve. El papel histórico de la Iglesia en el ELN ya lo sabemos, particular en este momento, ¿cuál será?
Bueno, ya la conferencia episcopal nombró una comisión, ellos han estado muy activos, Monseñor Monsalve es el líder de ese grupo y pensamos de que vamos bien, inclusive hay muchas señas desde el mismo Vaticano de dar un espaldarazo a todos estos procesos de paz, y la esperanza de que se pueda cerrar y tener una paz completa tiene un apoyo decidido tanto en la conferencia como el del Papa Francisco.
Hombre, ¿ustedes tuvieron algo que ver en el asesinato de Monseñor Jaramillo y en el asesinato de Monseñor Isaías Duarte?
Bueno, mire, en el primer caso, un congreso del ELN declaró en el año 89 que eso no era política, eso se había hecho por fuera de los lineamientos y pidió perdón por ese caso. Eso en lo, es lo que históricamente nosotros hemos actuado pues frente a la sociedad colombiana. Frente al otro caso, nosotros no tenemos que ver.
Ya, señor Pablo Beltrán, mire, que yo recuerde, ha habido 4 intentos serios de diálogo con la guerrilla del ELN, en el gobierno de Gaviria, en el de Ernesto Samper, la reunión de Río Verde con Pastrana, en el 2005 los diálogos de Cuba. ¿Por qué los colombianos tenemos que creerle ahora, hoy, al ELN?
Bueno, eso de la creencia se construye. Yo creo que es más confianza. Nosotros venimos con muchas desconfianzas también. Creo que los colombianos también tienen desconfianza de lo que hacen los gobiernos, porque precisamente los conflictos es porque tenemos altísimas desconfianzas. Las confianzas se van construyendo con hechos, no con palabras. Entonces lo que nosotros vamos aportando es, hay acuerdos, hay hechos, se cumple, y eso es lo que va construyendo las confianzas.
Señor Beltrán, quiero preguntarle por un caso que confirmaron las autoridades de una docente que fue secuestrada en el... una docente del Cauca que fue secuestrada cuando se movilizaba por el departamento del Cauca, y las autoridades atribuyen ese secuestro a ustedes. ¿Qué información tienen sobre ese secuestro, señor Beltrán?
Nada tenemos que ver. En esa zona no hay unidades de DLN. En esa zona han ocurrido otros gravísimos ataques a educadores. Por ejemplo, uno anterior en que mataron a una educadora a palo. Y esos son grupos de orden paramilitar y bandas, y con mucha ligereza nos atribuyen eso, pero eso nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con eso.
Hombre, ¿les es indiferente quién gane las presidenciales de 2018?
Bueno, pues si gana uno u otro, nosotros pensamos de que pediríamos de que lo que hemos avanzado en este proceso de paz, no solo con el ELN, sino en empoderar a la sociedad para que sea activa en conseguir la paz, cualquier programa de izquierda o derecha o de centro que se eche al hombro esa tarea, pues va a tener el respaldo de los colombianos. Y un programa político que se pelee para las elecciones de 2018, que no tenga en cuenta eso, creo que va a ir con muy poca favorabilidad popular.
Sí, en ese orden de ideas, señor Pablo Beltrán, ¿cómo definiría usted los siguientes personajes? Álvaro Uribe.
Bueno, político de derecha que ha hecho su política solamente pensando en oponerse al otro.
Juan Manuel Santos.
Muy interesado para llegar el 10 de diciembre a Oslo con la paz completa.
Germán Vargas Lleras.
Peleándose por la presidencia.
¿Algo más? Porque esa frase pues no lo refleja.
Bueno.
¿Guerrero?
¿Cómo?
¿Guerrero?
¿Me repite, por favor?
Sí, guerrero o gran ejecutivo que cumple y ejecuta.
Pues no sabría, pero ojalá fuera como el tío abuelo, que fue un gran reformista.
por ejemplo, Gustavo Petro.
Pues una opción de izquierda, pero nos gustaría que confluyera más.
Senador Jorge Robledo. que ya lanzó su precandidatura presidencial.
Bueno, es el senador más destacado del Polo.
Nicolás Rodríguez Bautista Gavino, número uno.
Bueno, pues él es uno de los que está jugado en el COSE por este proceso de solución política.
Antonio García.
También muy interesado y arquitecto de la agenda que anunciamos el 30 de marzo de negociación.
Timochenko.
Pues ese sí que se ha jugado por este proceso.
Hemos invitado a Ervin Hoyo, le agradezco mucho su amabilidad de responder las preguntas anteriores. A Ervin Hoyos, quien forma parte de ese grupo de algún sector del no, y usted lo conoce ampliamente por su tarea al frente de los micrófonos de Caracol en las voces del secuestro. Ervin, ¿alguna inquietud para Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador del ELN, integrante del COSE, del Comando Central?
Gracias, Darío. Muy buenos días. Agradecerle a usted por esta oportunidad de preguntar, y ya que Pablo dice que quieren contar toda la verdad, yo quiero preguntarle. Hemos tenido muchos testimonios de desmovilizados del ELN que narran ese método horroroso que tienen ustedes cuando secuestran a personas, que les graban las pruebas de supervivencia, amedrentan a las familias para que no denuncien, para que no señalen al ELN como el autor, matan al secuestrado y siguen cobrando hasta que logran sacarle una cantidad importante a las familias. Hemos tenido esos testimonios y hemos contrastado con casos en Arauca de personas especialmente que se los llevaron y que nunca volvieron. ¿Ustedes están dispuestos a reconocer esos hechos o tendrá que probárseles judicialmente, ya que usted dice que van a decir la verdad? Quisiera conocer eso. Y la segunda pregunta, Darío, permítame de una vez. Las FARC pidieron vincular a víctimas de otros actores. Metieron víctimas de otros actores. ¿Ustedes van a acudir a ese mismo método de llevar al Ecuador víctimas de otros actores, aparte de las del ELN?
Bueno, Ervin, nosotros hemos dicho que no necesitamos que nos venzan el juicio para reconocer. Entonces, lo primero es que hay que hacer que prospere estas conversaciones, que prospere pronto un cese al fuego para que todos esos hechos del conflicto, todos, cesen. Yo les recuerdo algo, el año pasado, según datos del gobierno, en Colombia hubo 5.500 desaparecidos. Es un fenómeno grande, en medio de un gobierno que ha impulsado la paz. Eso es muy diciendo. Entonces todo eso hay que acabarlo. Frente al otro tema de las víctimas, pues diría yo que más que todos vengan a un sitio, es que realmente desatemos procesos de participación de las víctimas, donde ellos sean el sujeto central, en Colombia, todas, absolutamente todas, que no se quede ninguna sin participar y sin expresarse, y que eso se recoge en la mesa. Si algunas delegaciones pueden estar, pues claro, también, pero lo prioritario es que no se quede nadie por fuera, ningún dolor por fuera, porque todos somos colombianos y todos los dolores son iguales.
Hombre, me pide que le pregunte su definición de Humberto de la Calle.
Pues han dicho que también está en carrera presidencial.
Eso han dicho, ¿y usted qué dice de él?
No tengo más información que las que brindan cadenas radiales como la suya.
Caracol, que ojalá fuera mía, pero no es. Óigame, ¿y por ejemplo Sergio Fajardo le merece algún comentario?
Bueno, pues ellos parece que se van a poner de acuerdo en los verdes para una candidatura. Ojalá se unan.
Señor Beltrán, Darío ahora le preguntaba sobre su definición de Timochenko y usted dijo que él se la jugó, o que él sí se la ha jugado por todo esto. ¿Qué papel cumplieron las FARC para convencer al ELN de meterse en estas negociaciones?
Con ellos hemos hecho reuniones, COSE, secretariado, y en esas discusiones han sido muy amplios, informarnos. Incluso estuvimos hace un par de años tratando de unificar el punto de víctimas para tocarlos ese punto en una sola mesa. Pero desafortunadamente el gobierno no ha querido mucho que las dos mesas trabajen, que se encuentren. Y llevamos más de un año. La última reunión que se hizo con ellos fue en abril del año pasado, y de ahí a cada año y medio el gobierno no ha querido facilitar el encuentro de las dos delegaciones para ir buscando las confluencias. Claro, eso son razones de táctica de negociación, pero nosotros no las compartimos.
Claro, señor Pablo Beltrán, hablemos de niños. ¿Cuántos niños menores de edad tienen ustedes en sus filas y qué planes tienen para entregarlos una vez avance la mesa de negociación en el Ecuador?
Bueno, en principio no se busca que lleguen al ELN menores de 15 años, según el DIH. Y realmente en el conflicto hay muchos menores que sí piden el acceso y no se les pide la entrada. Ya habría que hacer, sí, o sea, si fuera ese uno de los puntos a acordar, nosotros estamos dispuestos a que lo examinemos y a que se desarrolle así como usted dice.
Si las comunidades indígenas, señor Beltrán, les están pidiendo un desminado humanitario exactamente en el departamento de Nariño, dicen ellos que el conflicto allí se ha escalado, les piden a ustedes, digamos, una especie de tregua inmediata, y al gobierno que si no se logra esa tregua con ustedes van a buscar los canales directos. ¿Qué le responde usted a estas comunidades del departamento de Nariño?
Bueno, ese puede ser un aspecto para rebajar la intensidad del conflicto. Estamos dispuestos a eso y que haya esas acciones de desminado y que ayude la comunidad internacional para que eso se haga. Eso no se necesita de grandes debates o grandes acuerdos, eso hay que hacerlo.
Señor Beltrán, cuéntenos sobre el castrochavismo. Que el ELN entre a la política, ¿llevaría a Colombia a parecerse a Venezuela?
Bueno, yo pienso que cada país, siendo países hermanos, cada uno tenemos realidades distintas y procesos políticos distintos. Entonces, cuando uno copia a otro, se equivoca, y eso en la izquierda nos hemos equivocado bastante. Pero nosotros tenemos claro de que la realidad nacional manda, y de ahí es donde salen cuáles son las soluciones. Y claro, respetando lo que ellos hacen, pero cada uno tenemos un camino propio.
Oiga, Pablo, a propósito de Venezuela, ¿qué tantos miembros del COCE, del Comando Central, están hoy en Venezuela? ¿Y qué tan estrechos son los vínculos que ustedes tienen en este momento con el gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, desde que el presidente Chávez llegó al poder en el año 99, a la semana siguiente, llegó una delegación del ELN, estaba en el gobierno el presidente Pastrana, y se ha dialogado, porque siempre ha habido una actitud de ellos de favorecer un proceso de solución política en Colombia. Eso es histórico, eso no es solamente del último año. Esas son las relaciones. Y por supuesto que los procesos de cambio que favorezcan al pueblo, que se hagan como los que hacen en Venezuela, nosotros los compartimos.
Pero viven allá, viven en Venezuela, como tantas veces se ha indicado por parte de las fuerzas militares en Colombia.
Una cosa es que haya algunos miembros de dirección nacional sobre una frontera que es muy extensa, y otra cosa es que estén del lado de allá.
Señor Beltrán.
Sí, Ariel, adelante.
Hay una pregunta, y es la siguiente, y es que en los departamentos de Chocó, en Nariño, e incluso en un sector de los Llanos Orientales, han habido presencias de guerrilleros del ELN en territorios que eran de las FARC. Nosotros en la Fundación hemos podido comprobar particularmente en Chocó y en Nariño. La pregunta es, ¿ustedes están expandiendo a los antiguos territorios de las FARC? ¿Eso es cierto? ¿Han habido órdenes de esa expansión? Y sobre todo aquí hay un temor inmenso, y es que en algunos departamentos ustedes tuvieron una guerra muy difícil entre el año 2006 y 2010. Hay gente que tiene mucho miedo de que se repita algo así. ¿Eso está ocurriendo o cuál es la información que usted tiene?
Bueno, sobre todo donde hay grupos paramilitares, mucha gente sí pide que estemos, porque como ese fenómeno sigue en creciendo, pero no hay una orientación de copar territorios, absolutamente, ni mucho menos de que entonces, dijéramos, reclutar o recoger compañeros de la FARC. Eso es falso, porque eso también se ha dicho. Y ya, pues, como este país sigue en conflicto, pues si a usted a veces lo apretan por un lado y usted se mueve un poquito, pues tiene más espacio para moverse, pero no quiere decir que es que usted esté copando territorios que el otro deja.
Siguiendo la línea de conocer su opinión sobre algunas personalidades, ¿qué opina sobre Nicolás Maduro?
Pues que le ha tocado muy duro, porque siempre contra Venezuela han dirigido toda una maquinaria. La oposición allá tiene mucho respaldo desde fuera, y entonces siempre, y si además con el fracking desplomaron los precios del petróleo y toda esa economía se vino abajo. Pero bueno, todo eso a cada uno le toca capear los problemas de su propio pueblo, y yo pienso que ahí el presidente le está poniendo el pecho a la brisa.
Oiga, Pablo, usted dice que si los aprietan hay que responder. Se lo pregunto frente a episodios tan lamentables como la muerte de los dos conductores en Arauca. ¿Se podría volver a repetir ese escenario que usted justificó hace algunos días, o qué orientaciones han dado frente a este tipo de situaciones?
Bueno, quiere decir que aún no hay un cese. Vamos a buscar un cese. Y en la medida de que en la mesa se organice y se pacte un cese, eso tiene que dejar de ocurrir. Y entonces esos hechos, pues, como son hechos de la confrontación, todavía están vigentes, pero para eso es la mesa, para que se acaben.
Pero Pablo, los conductores son civiles.
Claro, pero le voy a decir dos hechos. Ellos iban en vehículos militares en una zona de guerra. Haga de cuenta, si usted sabe manejar un auto, ¿qué haría montada en un camión militar en una zona de guerra?
Bueno, su manera de ver las cosas, nosotros la vemos desde el punto de vista del ser humano. Ustedes, y usted en particular, y los del COSE, ¿qué actitud asumieron frente a actividades de algunos frentes en materia de narcotráfico y de minería ilegal?
Bueno, una de las discusiones muy fuertes en el ELN fue el deslinde con el narcotráfico. Y desde bastantes congresos anteriores esa fue la línea. Entonces, eso realmente se ha mantenido. Y si ha habido gente o casos que se han salido de eso, se han corregido, se han rectificado. Eso en cuanto a lo que usted me dice del narcotráfico. Y frente a lo de la minería, realmente en donde nosotros estamos hay mucha mediana y pequeña minería que sí es ilegal por las leyes del gobierno, pero es más una minería artesanal. Entonces, en ese sentido, claro, nosotros siempre nos colocamos del lado del más débil, y entonces ha habido dificultades en muchas regiones por eso. La minería más difícil es esa grande que hace muchos daños y que empobrece las regiones, pero también hay carteles del oro, por ejemplo, y eso corrompe las alcaldías, y con eso se convierte esos carteles del oro en una fuente de lavado de dinero de las mafias. Eso es algo muy fuerte. Eso sí está muy entronizado en muchas regiones de Colombia y es una fuente de mucha corrupción.
Pablo, ¿qué pasará con las armas del ELN en caso de llegar a un acuerdo con el gobierno, y qué información están dispuestos ustedes a compartir sobre sus recursos financieros?
Bueno, pues el punto 5 de la agenda dice terminar el conflicto y sacar la violencia de la política. Entonces, en eso nosotros tenemos toda la disposición, y a eso fue que nos enviaron. Vaya, miren, si en el estado que está Colombia el régimen en este momento va a ser posible llegar al poder sin las armas, porque nosotros somos una comisión de exploradores que estamos viendo y después ir a reportar cómo está el asunto. Entonces esa es la disposición, saquemos la violencia de la política. ¿Quiénes? Pues la guerrilla y también el establecimiento, el régimen. Pues esa es como la apuesta política en que estamos.
Señor Beltrán, hemos hablado de economía, de política, del proceso de paz, del eventual proceso de paz en el que ustedes van a entrar. Déjeme hacer una pregunta personal y ya un poquito como de reflexión. ¿Usted dónde se ve en 5 años? ¿Qué quisiera estar haciendo?
Primero, quiero estar vivo. Y bueno, impulsando a que si hay un proceso de paz y hay unos acuerdos, eso se cumpla, porque si hay acuerdos y no se cumplen, vuelve y se incendia la hoguera de la confrontación. Entonces esto necesita esfuerzos para lograr los acuerdos, pero después para que se cumplan, y eso toca con mucha presión desde la sociedad y con mucha movilización. Ahí me veo.
Quisiera estar vivo y se ve vivo en 5 años. ¿Ya están definidos los mecanismos de seguridad que tendrán ustedes?
Bueno, acá donde estamos, el gobierno del presidente Correa ha sido muy amable y muy solidario, y tanto la delegación del gobierno como la nuestra tiene todas las protecciones y los apoyos y la... Y, o sea, ellos han brindado todo lo que ha sido necesario para hacer un buen trabajo. Ya hacia adelante, pues, tenemos unos protocolos de seguridad acordados. Y hasta el momento han sido de riguroso cumplimiento, en eso nosotros no tenemos reparos. Eso no quiere decir que, como bueno, este conflicto genera tantos odios, siempre, pues siempre hay las posibilidades y hay amenazas, pero para eso se toman medidas.
Óigame, si se llega a un acuerdo, también harán dejación de las armas a Naciones Unidas y demás, como se combinó en principio con las FARC.
Bueno, pues hay un punto del acuerdo que se dice que se va a tratar sobre las armas del ELN, y bueno, pues como ahora estamos comenzando, todavía no nos hemos imaginado cómo sería ese punto de llegada, pero ahí está explícito, se va a tratar sobre las armas del ELN.
Ya sabemos en qué se parecen a las FARC, pero ¿en qué se diferencian sustantivamente?
Me voy a ir un poco por la explicación política.
Sí, señor.
Los compañeros de la FARC son más de un tronco comunista y nosotros somos más de un tronco, dijéramos, del lado del Che Guevara, o sea, una revolución más de orden continental, y la influencia de Camilo al interior del ELN sigue siendo muy fuerte.
Y también me imagino que el pensamiento del cura Pérez y de los sacerdotes españoles que llegaron en su momento, Domingo Laín y demás.
Sí, sí, igual, en la misma senda de Camilo, porque claro, como ellos hicieron suyo, Camilo hizo suyo lo que dijo Gaitán, que el hambre era mortal, en cambio el alma, esas discusiones se pueden quedar para despuesito.
Al otro lado... ¿Cómo está la salud de Nicolás Rodríguez Bautista, señor Beltrán?
Muy bien, y todavía lo recuerda de cuando usted le hizo la entrevista en el año 2000, y ojalá pronto puedan volverse a encontrar.
Fue una entrevista para el programa Cara a Cara de televisión del canal Caracol y Caracol Radio. Yo recuerdo perfectamente esa circunstancia, y desde el punto de vista humano realmente me pareció... Uno tenía una imagen del guerrero que pertenece a una organización, pero ya en el trato personal y cuando lo vi con guitarra y cuando interpretó alguna canción, realmente abrigué que se iba a llevar y se iba a llegar a un puerto seguro muy rápidamente. Ojalá que ahora sí sea. Señor Pablo Beltrán, ha sido usted muy amable y en responder la totalidad de las preguntas que hemos tenido en la mañana de hoy.
Bueno, gracias Darío, fue con mucho gusto y valoro el trabajo que hace Caracol de facilitar la paz, transmitiendo información, y porque ese es el primer paso para que haya participación. Entonces, gracias a usted, a su equipo y a toda la audiencia que nos soportó esta hora conversación. Muchas gracias.
Sí, señor. Con mucho gusto. Es nuestro deber y es lo que hemos venido haciendo con personajes como Timochenko, a quien también entrevistamos largamente en días pasados, igualmente con líderes y dirigentes que tienen un pensamiento que representa a un sector de los del no, como el expresidente Álvaro Uribe en un par de oportunidades, y estamos haciendo el máximo esfuerzo para que en Caracol se reflejen la totalidad de puntos de vista, de tendencias de los colombianos, porque aquí no hay unanimidad, pero hay que buscar consensos, y eso es nuestro aporte en lo personal y en lo institucional, ayudar a empujar el carro hacia el diálogo y la concordia para que un día nuestros hijos y nuestros nietos disfruten de una patria mejor y en paz. Pablo Beltrán, el jefe del equipo negociador del ELN en los diálogos de Quito. Soy optimista porque ya él dice que prácticamente de aquí a la semana entrante que está resuelto en un 90% la liberación de Udín Sánchez, la instalación de la mesa pública y la iniciación de los diálogos. Fácil no va a ser. 8:24. Que viajes tú donde quieras.